La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos continúa los esfuerzos por un alto el fuego en Gaza con la visita del secretario Anthony Blinken a Egipto e Israel y otros países mediadores. Las elecciones para el Parlamento Europeo sacuden la política en varios países como Francia y el presidente Macron disuelve su parlamento convocando a elecciones. Y la ONU hace un llamado frente a la crisis alimentaria de emergencia en Haití. Hoy es lunes 10 de junio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita hoy Egipto e Israel en un momento crítico mientras la administración Biden busca aumentar la presión sobre Hamas e Israel para alcanzar un alto el fuego en Gaza y garantizar que la guerra no se expanda al Líbano. En su octava visita a la región, desde que los militantes de Hamas atacaron a Israel el 7 de octubre, el principal diplomático estadounidense también estará en Jordania y Qatar esta semana. Blinken se reunirá con el presidente egipcio Abdel Fattah Sisi en el Cairo antes de viajar a Israel más tarde hoy mismo para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant. El viaje se produce en medio de dos importantes circunstancias en Israel: el anuncio de renuncia del ministro israelí Benny Gantz al gobierno de emergencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, que fue realizado el domingo, retirando el único poder centrista en la coalición de extrema derecha del líder durante la guerra en Gaza. El otro hecho es la liberación de 4 rehenes el fin de semana en un operativo que dejó 274 palestinos muertos. El teniente coronel retirado Peter Lerner, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, habló en el programa This Week de ABC.
La tragedia de que los civiles queden atrapados en esto se debe precisamente a la forma en la que Hamas está luchando contra nosotros en el campo de batalla. Nuestra primera responsabilidad, nuestra primera y principal responsabilidad es rescatar a los rehenes, traerlos a casa.
En medio de este panorama, las conversaciones de alto el fuego se han intensificado desde el discurso del presidente Joe Biden. Y mientras tanto, millones de personas en más de una veintena de países acudieron a las urnas para registrar su voto en las elecciones del Parlamento Europeo del domingo. Y según los primeros resultados, la extrema derecha se abre paso, liderando un cambio de rumbo en el bloque de los 27. Estos cambios resultaron especialmente significativos en Francia, donde las fuerzas ultranacionalistas arrasaron, llevando al presidente Emmanuel Macron a disolver de inmediato el Parlamento Nacional y convocar elecciones legislativas anticipadas, cuya primera vuelta se celebrará en apenas 20 días, el 30 de junio. Del mismo modo, en Alemania, el canciller Olaf Scholz sufrió el golpe en las urnas y es que su formación, el Partido Socialdemócrata, obtuvo el peor resultado de su historia. Paralelamente, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, vio su posición reforzada cuando su partido Hermanos de Italia, de ideología conservadora y nacionalista, duplicó sus escaños en el Parlamento Europeo y no dudó en manifestar su agradecimiento al electorado italiano.
Quindi voglio dire grazie.
Quiero dar las gracias, gracias a la mayoría de los italianos que han seguido eligiendo a Hermanos de Italia. Es un mensaje que nos llega de los italianos. Sigan adelante, sigan adelante.
Si bien los partidos de centro, liberal y socialista lograron retener la mayoría en el Parlamento Europeo, que cuenta con 720 escaños, este viraje hacia la derecha podría dificultar nuevas decisiones dentro de la Eurocámara.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, El juicio federal por tenencia de arma de fuego contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, continúa hoy en el complejo judicial de Wilmington, Delaware. Al inicio de la segunda semana del controvertido proceso, la defensa anticipa contar con el testimonio de James Biden, hermano del presidente, y a quien se ha visto durante varias jornadas del proceso judicial junto a su cuñada, la primera dama de la nación, Jill Biden. Luego de que la fiscalía concluyera el caso, ahora el turno le corresponde a la defensa, encabezada por el abogado Abel Lowell, quien ha llamado a indagatoria a uno de los antiguos empleados de la tienda de armas donde Hunter compró el artefacto. El viernes se escuchó el testimonio de Naomi Biden, otra de sus hijas que recordó visitar a su padre mientras estaba en un centro de rehabilitación en California, y dijo al jurado que parecía estar mejorando en las semanas previas a la compra del revólver en 2018. Por su parte, el presidente Joe Biden, quien adelantó una intensa agenda la semana pasada en Francia durante los actos de recordación del desembarco de Normandía, habló sobre el juicio de su hijo con la cadena de noticias ABC y dijo que aceptaría el veredicto del jurado, descartando un posible perdón presidencial en caso de ser declarado culpable. Además, el mandatario estadounidense publicó un comunicado en el que dice textualmente, y citamos, «Soy el presidente, pero también soy el papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy». En tanto, el abogado defensor Abel Lowell ha argumentado que el estado mental de Hunter Biden era diferente cuando escribió el libro Beautiful Things, donde reconoció su adicción al crack cuando compró un arma. El jurista considera no creer que el hijo del presidente tuviera una adicción a las drogas en el momento de llenar la solicitud de compra del artefacto. Sin embargo, no descartó que Hunter pudiera tener problemas con el alcohol por aquellos días, algo que no es penalizado por la ley estatal.
Y en otro rumbo informativo, el número de periodistas de medios locales en Washington ha disminuido y continúa haciéndolo, dejando la cobertura de las actividades en el Congreso cada vez más disminuida. Los expertos, como nos dice Cristina Caicedo Smith, están preocupados por esa pérdida de espacio informativo.
Conocida como la Ciudad de Hierro, 446 puentes cruzan los tres ríos que convergen aquí en Pittsburgh, Pensilvania, y un puente conecta a sus más de 300,000 residentes con la política nacional desde un ángulo local, el Pittsburgh Post-Gazette.
Siempre digo que mi trabajo es decirle al público lo que están haciendo sus funcionarios públicos.
Jonathan Salant ha sido corresponsal en Washington por más de 4 décadas. Ha cubierto una buena cantidad de presidentes, elecciones, cambio de políticas en el Congreso y noticias de último minuto. Cuando empezó, Ronald Reagan era presidente y Salant era uno de los cientos de reporteros locales que cubrían la política nacional. Actualmente, solo unas 2 docenas de estados tienen reporteros acreditados para cubrir el Congreso, según datos de la Galería de Prensa del Senado de Estados Unidos. El trabajo de Salant está lejos de ser glamuroso. A veces pasa los fines de semana revisando proyectos de ley y políticas.
Revisas cientos de páginas y buscas a todos los legisladores locales y los proyectos de ley que patrocinaron.
Su objetivo es siempre hacer preguntas y cubrir historias desde una perspectiva local. Sus indagaciones y reportes respaldan el trabajo de colegas en Pittsburgh, como Holly Lauer, que cubre el ayuntamiento de la ciudad.
Así que colaboramos en proyectos todo el tiempo en los que podemos decir, oye, este legislador destinó 5 millones para este proyecto. Y luego yo salgo y hablo con las personas que planean el proyecto aquí y les digo, ¿qué significa este dinero para usted?
Aquí en Pittsburgh, los residentes son sinceros acerca de lo que más les importa.
Bueno, creo que las noticias locales son importantes porque comparten no solo las cosas malas, sino también las cosas positivas que suceden en el vecindario.
Durante este año electoral, los reporteros con sede en Washington como Salant son guardianes vitales, ya que garantizan la transparencia, hacen preguntas, se aseguran de que se cumplan las promesas de campaña y se resuelvan los problemas locales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
5 millones de personas sufren la mayor crisis alimentaria en Haití desde el terremoto de 2010, según datos revelados por el Programa Mundial de Alimentos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El número de personas que pasan hambre en Haití ha alcanzado niveles récord, llegando a afectar a 5 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda, de las cuales 1.600.000 están clasificadas en situación de inseguridad alimentaria de emergencia, según datos del Programa Mundial de Alimentos. Jean Martin, director del Programa Mundial de Alimentos, expresó que estas son las cifras más altas registradas y están contenidas en el último informe sobre los focos de hambruna, en el que hacen un llamamiento a la acción para salvar vidas y evitar el hambre en 18 territorios del mundo. Por su parte, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, también se refirió al tema.
Nuestros colegas humanitarios continúan haciendo sonar la alarma sobre la terrible inseguridad alimentaria en el país. Escucho al director del Programa Mundial de Alimentos en Haití, quien dijo que el país se encuentra en un punto crítico de hambre con una población que ya se encuentra en inseguridad alimentaria aguda.
El personal humanitario ha hecho todo lo posible para responder a la crisis y el programa de comidas calientes, junto con el Programa Mundial de Alimentos y sus socios, han ayudado a más de 100.000 personas desde principios de año, proporcionando más de 1 millón de comidas. La situación en el país caribeño empeoró a principios de marzo, después de que las bandas criminales estrecharan el cerco sobre la capital, llevando a cabo ataques coordinados contra comisarías de policía y otras instituciones claves del Estado y liberando a miles de presos mientras se suspendieron los vuelos y el primer ministro Ariel Henry dimitió. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y en Buenos Días América seguimos informando. A medida que las tecnologías de inteligencia artificial generativa como ChatGPT ganan rápidamente popularidad, están comenzando a cambiar el futuro del mercado laboral en Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene este informe.
La automatización ha estado impactando a los trabajadores del mundo durante más de un siglo, destruyendo y creando empleos. Ahora, los expertos miran hacia el futuro para intentar predecir cómo la inteligencia artificial generativa cambiará nuestra forma de trabajar. Sanjay Patnaik, de la Brookings Institution, dice que la inteligencia artificial generativa se está moviendo hacia áreas que alguna vez dependieron exclusivamente de los humanos.
Los empleos que corren mayor riesgo son los de nivel inicial, como analistas de investigación de mercados, asistentes de investigación, analistas financieros, cosas que se pueden automatizar con relativa facilidad y que son muy repetitivas.
Pero algunos expertos dicen que también hace falta personal calificado. Suzanne Biller, de la Federación Internacional de Robótica, sostiene que la inteligencia artificial apenas está tomando relevo y observa que hay trabajos que desaparecen porque ya nadie se capacita para esos trabajos y cita como ejemplo el oficio de soldador. Dijo: "Utilizamos las soluciones robóticas para superar ese problema y seguir realizando todos los trabajos de soldadura necesarios". Por otra parte, Abigail Gilbert, del Instituto para el Futuro del Trabajo, dice que hay algunas cosas que la inteligencia artificial simplemente no puede hacer.
Todavía existe una fuerte demanda en comunicación, pensamiento crítico y liderazgo dentro de las empresas. Por lo tanto, ese tipo de talentos siguen siendo de vital importancia para el mercado laboral.
Otros expertos como John Daly de la Universidad de Niágara afirma que las personas que entienden la máquina verán sus habilidades magnificadas, serán creadores de contenido y de formas únicas a partir de los generadores de texto, imágenes, video y programas. Y con ese fin, la Casa Blanca anunció sus planes de aumentar a 500 personas el número de especialistas en inteligencia artificial en el Servicio Federal para el próximo año. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La oposición venezolana, que denuncia ventajismo electoral del gobierno, pide a los electores hacer su parte en los comicios presidenciales del 28 de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, ha admitido que si bien cuenta con apoyo popular, ganar las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que respalda la candidatura de Edmundo González Urrutia, requiere un enorme trabajo. En ese sentido, llamó a los electores a verificar si son miembros de mesa, así como sus datos en el registro electoral, argumentando que sin autorización, el poder electoral cambió el centro de votación de muchos ciudadanos. Además, los invitó a revisar la boleta electoral.
Vota bien. No te equivoques, es muy importante que todo el mundo se familiarice con el tarjetón electoral. ¿Cómo puedes votar por el mundo en la tarjeta de la unidad? Quinta columna, segunda fila. Necesitamos que te conviertas en un gran maestro explicándole a todo el mundo cómo se vota por el mundo en este tarjetón.
A diferencia de González, que aparece tres veces y que no se ubica a primera vista, el rostro del presidente y aspirante oficialista Nicolás Maduro se encuentra en 13 de las 38 casillas de la boleta electoral, una por cada organización política que lo apoya conforme establece el sistema venezolano, pero también es resultado de la intervención de los partidos políticos. Sin embargo, el consultor político Jesús Castellanos aclara que la posibilidad de triunfo de González no está asociada a la cantidad de veces en la boleta.
Lo más importante, más que el número de apariciones en la boleta, es que finalmente la gente lo ubique. Y eso efectivamente creo que se ha logrado.
Si bien hasta 10 días antes de las elecciones los partidos políticos pueden sustituir candidatos, esas modificaciones, en caso de darse, no se verán en la boleta. Y según especialistas, los actores deberán hacer un esfuerzo importante para explicar a quién irán dirigidos esos votos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa se distancia aún más de la oposición en el Congreso por el veto que impone a leyes que han planteado al considerarlas imposibles de cumplir en este momento. Giselle Jacome en el reporte.
Ecuador tiene un déficit en el presupuesto general del Estado de 4.800 millones de dólares, por lo que el gobierno mantiene retrasos en pagos a instituciones como el Seguro Social, las gobernaciones y los municipios. Esta situación impide que los organismos puedan también cumplir con sus compromisos en los pagos de contrataciones locales para las obras de desarrollo. Pavel Cantos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, señala:
La mejor salida tendría que haber sido un veto parcial para poder conversar. Los gobiernos parroquiales solo dependemos de las asignaciones del Estado.
Con este antecedente, la Asamblea aprobó una ley que obliga al gobierno a realizar los desembolsos en los primeros 5 días del mes a las cuentas de los gobiernos locales. Pero el Ejecutivo vetó el proyecto completamente, lo que ha provocado la reacción de varios frentes, entre ellos los propios asambleístas. Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano, ahora distanciado del gobierno, critica las acciones del presidente Daniel Noboa.
Que la decisión del presidente de vetar esa ley es simplemente que el país continúe sin obras y servicios de calidad.
Para el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, el problema es que el país no tiene los recursos para realizar los pagos que requieren los organismos locales en este momento. Con estos vetos, el presidente Daniel Noboa enfrenta cada día una asamblea legislativa que toma distancia en medio de sus intenciones de inscribir su candidatura para las elecciones de 2025. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. En medio de un contexto de preocupación por la escasez de dólares y la subida de precios de la canasta familiar, la empresa privada trabaja por el desarrollo de Bolivia. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Con una inversión de 15 millones de dólares, la industria farmacéutica INTI inauguró el centro de distribución logística más grande de Bolivia, que fue desarrollado con tecnología europea y la capacidad de preservar la calidad de más de 1.300 productos. La Voz de América pudo realizar un recorrido por las instalaciones ubicadas en la ciudad de El Alto y conversar con el gerente general Spin Schilling, quien destacó el compromiso de seguir invirtiendo en el país y generando empleos.
Tenemos esa responsabilidad con el país, con la sociedad. Es importante seguir contribuyendo y más todavía nosotros como industria líder. Ese es el mensaje claro y este proyecto viene de muchos años atrás. Ahora estamos realmente muy felices de inaugurarlo.
Sin embargo, esta noticia positiva emerge en medio de un contexto de inestabilidad por la situación económica debido a la escasez de dólares que se registra desde hace más de un año y la subida de precios de la canasta familiar. El primer semestre de 2023, unas 10.000 micro y pequeñas empresas cerraron en el país y el sector reportó una baja significativa en sus ventas, además de problemas para pagar sus deudas a entidades financieras, según sus representantes. A esto se suman las presiones y críticas de la Central Obrera Boliviana, que recientemente se pronunció a través de su ejecutivo, Juan Carlos Huarache.
Los dólares se lo han llevado los empresarios, se lo han sacado, no de ahora, inclusive de gestiones pasadas, y lamentablemente no han vuelto a traer esos dólares que han salido del Estado.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia emitió una respuesta inmediata. Rechazamos la pretensión de la Central Obrera Boliviana de responsabilizar a los empresarios privados. Estos problemas tienen sus causas complejas y nos afectan a todos, en especial a los productores, importadores y a las empresas, medianas, pequeñas y grandes, dice una parte del comunicado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Jrue Holiday aportó los puntos. Derek White añadió un tapón en persecución. Jason Tatum y Jaylen Brown contribuyeron también con sus pases y su defensa. Los Mavericks se pueden dejar de preocupar en quién es el mejor jugador de Boston. A quien quiera que pongan en el juego está aportando para acercarse a un nuevo campeonato de la NBA, el 18º sin precedentes en la liga. Holiday terminó con 26 puntos y 11 rebotes y White corrió por la cancha para impedir la última oportunidad de Dallas de convertir el juego en uno de una posesión el domingo por la noche, cuando Boston venció a los Mavericks 105-98 para tomar una ventaja de 2-0 en las finales de la NBA. Estoy realmente cansado de escuchar sobre un jugador o aquel otro y de todos tratando de hacerlo algo más que el estilo de juego de los Celtics, dijo el entrenador de Boston, Joe Mazzulla. Y en el tenis internacional, justo cuando Carlos Alcaraz comenzaba a construir su remontada el domingo en la final del Abierto de Francia para vencer 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 a Alexander Zverev para levantar su primer trofeo de Roland Garros y su tercer título de Grand Slam, apareció esa magia que se ha vuelto común en el variado repertorio del chico español. Fue con un fulminante derechazo tras correr y deslizarse desde el fondo que celebró poniendo su dedo índice hacia arriba diciendo número uno y luego gritar vamos. No, en ese momento no es el número uno del mundo. El hombre al que superó en semifinales, Jannik Sinner, debutará en el primer lugar hoy lunes, pero Alcaraz ya lo fue y aunque será segundo la próxima semana, no hay duda de que es uno de los mejores del tenis mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Karol G fue reconocida como Mujer del Año en la entrega de premios a las mujeres latinas en la música 2024 de Billboard. El especial fue transmitido el domingo por Telemundo. También participaron Gloria Estefan, Camila Cabello, Ángel Aguilar, Ana Bárbara y la India, esta galardonada con el premio Pionera. La taquilla cinematográfica de los últimos días aquí en Estados Unidos está liderada por películas como Bad Boys, Ride or Die If, The Garfield Movie y Kingdom of the Planet of the Apes. Las salas de cine tienen sus esperanzas centradas en el próximo estreno de lo que se supone sea el principal blockbuster del verano, Deadpool and Wolverine. A los 98 años, Dick Van Dyke obtuvo un Daytime Emmy, el actor de mayor edad en ganar este reconocimiento en la historia del galardón. Dick Van Dyke ganó el Emmy por su participación como actor invitado en la telenovela Days of Our Lives. Van Dyke ha sido reconocido por el Centro Kennedy y ha ganado Grammy, Tony, otros Emmy y el SAG del Sindicato de los Actores de la Pantalla. Si andan por Nueva York, hasta el 12 de junio hay oportunidad de visitar la exposición American Latinos 1935-1945, creada y curada por Alberto Ferreras en el Instituto Cervantes. La instalación cuenta con imágenes cedidas por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Si andan por Maracaibo, Venezuela, hasta el 15 de junio el Centro de Bellas Artes estará presentando el mundo del artista Pedro Morales y su fusión del arte y la tecnología como parte de la exposición Neural Nature. Entre las curiosidades que ofrece Prime Video está la película biográfica La historia de Linda McCartney. El filme cuenta la historia de la fotógrafa Linda Eastman, sus relaciones con Mick Jagger y Jim Morrison y de cómo ella conoce a Paul McCartney y su vida juntos por 30 años. The Linda McCartney Story incluye música de The Beatles, The Doors, The Association y Wings. También comprende la vida familiar de la pareja y su otra familia con Lennon, Yoko, Ringo y George. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.